COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
Y este mes de noviembre, la Agencia Negociadora del Alquiler también se apunta al Black Friday. Infórmate.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Perito, vía telefónica, se habrá ido a airear, porque debe tener la cabeza como un bombo después de la jornada de ayer. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues sí, más o menos, sí, como un bombo o como un bombazo, sí, sí.
Bueno, ¿qué pasa por tu cabeza este lunes?
Pues mira, este lunes me acordás, ¿sabes tú? De esa, bueno, como se acerca el Mundial, ya queda muy poquito, quedan nada, 20 días. De la infinidad de jugadores que no van a poder jugar el Mundial por unas cosas o por otras, o porque no se clasifica su selección, o porque están lesionados, o porque no les convoca su seleccionador. Pero en fin, lo que tienen que buscar esta semana los oyentes es un muy buen jugador que seguro que no va a jugar el Mundial.
Haaland, por ejemplo. Bueno, un muy buen jugador, un futbolista que por cualquier condición puede estar lesionado, o no se va bien con su seleccionador, o no le convoca, o no está clasificado, no va a estar seguro...
Seguro,
en el Mundial.
Seguro que no juega.
Seguro, ¿vale? seguro que no juega.
Seguro que no juega, exactamente.
Vale, pista.
Y la pista de hoy es que ese jugador no va a jugar este Mundial, no ha jugado ningún Mundial, y yo creo que no va a jugar nunca un Mundial.
Joder, pobrecillo. Oh. O sea, y es muy bueno, ¿no?
Es muy bueno, sí, sí.
Es
sí,
muy
sí,
bueno,
sí.
No ha jugado. Sí. ¿Y tú crees que no va a jugar? Bueno, si la FIFA amplía, ¿no? Mucho, que tampoco, si la FIFA amplía mucho. O ya no le da.
Claro, es que igual no le da.
No le da para el de México, Canadá y Estados Unidos.
Como siga ampliando la FIFA y a lo mejor juega 60 selecciones, igual sí.
Bueno, la pista es que es un chulo igual de sí. Selección. Oye, por cierto, tengo que públicamente que alabar a Pedro Martín por ser un analista arbitral del fútbol, no solo de las circulares.
Bueno, eso viene ahora. Espérate que despida a Pedro, que eso viene ahora. Está aquí el Observador Internacional ya. Pedro, un abrazo, gracias, ¿eh?
Ya, igualmente, hasta mañana.
Hasta luego. Producto del tiempo de juego, la polémica, la discusión sobre la mano de Asensio.
Se ha analizado la mano y se da como buena actuación en este caso del VAR, porque la mano estaba previamente, antes de que le dé de rebote en el cuerpo, en una posición que ellos consideran que no es natural.
Es que vamos, es que siempre estamos encontrando cosas para justificar la
mano. A mí me habéis preguntado antes por la mano de...
Sí, pero te estoy contentando una de Lugo.
¿Y tú sabes, Pedro, cuál es la opinión del comité de esa jugada?
No, es que me da igual, que es que los árbitros han enloquecido.
No te puede dar igual porque sí.
Han enloquecido. Están convirtiendo...
No digas que te da igual. Pedro, yo no voy a... Pedro, una cosa, que yo no voy a discutir, ¿eh?
Sí, no, o sea, si
te lo digo, bueno. Ni voy a hablar, ni considero si es penalti, si no es penalti, es que no me interesa. Sí. O sea, de verdad. Yo la pregunta que te hago, Pedro, es... ¿Tú sabes la opinión del CTA de esa jugada? Te pregunto.
Sí, no, esta tarde me hacía yo la pregunta... que me gustaría estar en la reunión.
Pero no me respondes, Pedro.
No, es que no sé, es que no tengo opinión. Porque...
Es que Maradona marcó un gol en un Mundial con la mano y no todas las manos valen. Yo te pregunto.
Hombre, por supuesto, esa mano de Maradona no vale, lo sabe todo el mundo.
Pero subió al marcador. Entonces no me vale que me digas...
Pero porque los árbitros no la vieron.
No, pero
¿qué me quieres decir? ¿Que la de Maradona es igual que la de Asensio?
No, yo te estoy preguntando. Ah, bueno. Tú me acabas de poner el ejemplo de una jugada que es igual. Que yo no he visto la de Lugo, te lo vuelvo a repetir. A mí Juanma me ha preguntado...
Los fotos, Pedro Martín, siempre son apasionantes. Bueno, ¿qué preguntamos en @deportescope? Daniel Asenjo.
Una pregunta que le va a gustar seguro al observador.
Muy sencilla.
Y le va a gustar al Observador Internacional, Corro. ¿Te parece penalti por mano de Asensio? Estamos por encima de 1.500 votos y muy ajustado. El 51% dice que no. Que no es penalti, el 49% dice que sí, que
o sea, es un Lula-Bolsonaro, prácticamente sí, la encuesta, ¿no? Lula-Bolsonaro, está muy, muy igualada. Bueno, lo hablamos todo en el 106.3.
Uy, quedan pocos días de la promoción aniversario de Unide. A ver si me voy a perder el sorteo de más de 13.000 euros en vales regalo y 200 productos de Cotec. Bajo ahora que mira qué precios tienen.
Hasta el 2 de noviembre, caldo de pollo o de cocido Unide, un litro por solo 79 céntimos.
Participa y gana. Mejor y más cerca.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En esto la verdad que no hay consenso. O te gustan mucho o las detestas porque no las comprendes. Te hablo de las matemáticas, que tanto cuesta entender a veces con sus números, su fórmula, sus teoremas, su trigonometría. Pero ¿qué pasa cuando, en lugar de enfrentarte a ellas con los apuntes y libros, como se hace tradicionalmente, lo haces como si fuera un juego? Pues es lo que está llevando a cabo concretamente Lola Morales, una profesora de matemáticas de un instituto de Madrid, que empezó a meter el gusanillo de las mates a su hija pequeña, así como quien no quiere la cosa, como te digo, casi casi como un juego. Y por eso inventó Matemápolis, el mapa de la ciudad de las matemáticas, donde aparecen 200 personajes con los que hay que interactuar, hay que descubrir también objetos o encontrar teoremas. Hasta los dibujos de esta ciudad de las mates se los inventó ella, y eso que nunca antes había dibujado.
Empecé con acuarela, y lo que pasa es que la acuarela, claro, como solo podía pintar de madrugada, en cuanto mi hija se despertaba, el lío de ahora limpiar las acuarelas y demás era un lío tremendo. Así que decidí pasarme a papel y me compré un iPad, empecé a ver pues vídeos de YouTube, algunos cursos, y yo no he dibujado nunca, jamás, ¿eh? O sea, nunca he dibujado ningún personaje. Así que venga a hacer bocetos a las 4 de la mañana o a las 5, y me gustó mucho poder empezar a hacer dibujitos que poderle poner a ella en un post-it en la tartera del cole.
A su hija le gustaban mucho los libros de buscar cosas, al estilo de ¿Dónde está Wally? Seguro que le conoces ese personaje del jersey y el gorro de rayas en rojo y blanco que se esconde siempre en las páginas de un libro para que el lector lo encuentre. Y no es fácil, ¿eh?
De 4 años, y desde muy pequeñita a ella le encantan este tipo de ilustraciones, de buscar personas, objetos y demás. Y claro, pues decidí a principios de este año pues empezar a dibujar personajes y aprender a dibujar este tipo de cosas, y la primera idea no era que fuera de matemáticas, pero claro, luego dije, ¿y si pongo aquí una figura tal? ¿Y si pongo aquí algo de geometría o alguna cosa de números? Y claro, al final empecé a meter cada vez más personajes y cada vez más objetos matemáticos, y bueno, pues al final salió esto.
Pronto Lola se dio cuenta de que a este juego podían jugar todos, realmente cualquier persona, con un mínimo de curiosidad. Así que decidió imprimirlo y llevarlo a su instituto para que sus alumnos, tanto de la ESO como de bachillerato, pudieran ampliar sus conocimientos de matemáticas de una forma divertida. Matemápolis tiene todo tipo de conceptos y se puede adaptar a cualquier edad.
Como luego incluí también muchos más personajes y relacionados con historia de las matemáticas y teoremas, objetos, incluso cosas que son ya de carrera. Entonces, realmente pues sirve para casi cualquier persona que quiera entretenerse un rato en buscar matemáticas.
Pues conforme pasaba el tiempo, como escuchábamos, Lola iba creando más personajes y objetos. Su ciudad de las mates iba creciendo tanto que se empezaron a interesar en ella también en otros institutos.
De hecho, muchos profesores me están escribiendo y contándome un poco cómo lo están llevando al aula. En mi centro, por ejemplo, lo vamos a hacer con todos los grupos de cuarto de ESO. Ellos tienen que coger uno de los temas que aparecen, buscarlo dentro de la ilustración y hacer una investigación breve sobre ese personaje contextualizada de forma histórica y matemática, y también pues sobre algún teorema, algún objeto, algún resultado, alguna curiosidad, y tienen que buscar información y luego presentarla al resto de compañeros en una pequeña charla de 5 minutos.
El objetivo es que los alumnos se pierdan por esta ciudad donde se pueden cruzar en sus calles con personajes que seguro que te suenan, Gauss, Newton, Pitágoras, y donde además te puedes encontrar con este tipo de objetos.
Primero tienes que saber qué objetos son, claro, porque si tú lees que uno de los objetos es una botella de Klein, pues claro, tienes que saber qué es una botella de Klein para buscarlo. Si tienes la suficiente curiosidad como para buscarlo por tu cuenta, pues a lo mejor sí. En general está propuesto un poco para que sea una excusa para profundizar en ciertos temas de matemáticas. Entonces, si se lleva al aula de esa forma, pues yo creo que sí que puede servir. Como mera curiosidad, pues también, claro. O sea, queremos aprender sobre, pues, ¿qué será un tesseracto? Vale, pues voy a buscar qué es un tesseracto. Y ahora voy a buscar dónde está el tesseracto en la ilustración, ¿no?
Pues en Matemápolis pasa lo mismo, que cuando visitas una ciudad nueva, cada persona la descubre de una forma diferente. Por eso no hay una ruta establecida ni una forma de jugar. Eso lo decides tú, pues en función del recorrido que elijas. Un recorrido que está ayudando ya a muchos chavales a descubrir que las matemáticas pueden ser también un apasionante viaje.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Ahora mismo, cerca de 41 millones de españoles, es decir, 9 de cada 10, tenemos cuenta en alguna red social y pasamos de media 2 horas al día consultándolas. Hombre, 2 horas es mucho tiempo, bueno, pero es lo que dicen las cifras, ¿no? Pero la verdad que sí, no sé si serán 2 horas, pero más de una hora sí que perdemos el tiempo mirando eso, consultando las redes sociales. Bueno, en los últimos años, la irrupción de TikTok, que arrasa entre los más jóvenes, está alterando además el ranking de las redes más populares. Una lista que, dejando a un lado WhatsApp, lidera YouTube con más de 37 millones de seguidores españoles. Después está Instagram con 24 millones de usuarios y que ha sobrepasado ya Facebook, que tiene 21. A mucha distancia y varios puestos por debajo se encuentra Twitter. En España se ha quedado con 4 millones de seguidores y cayendo. Y es que la red del pajarito azul es considerada cada vez más como un territorio hostil. Cuentas falsas, insultos y acoso por parte de los llamados trolls. ¿Y qué es exactamente esta figura? Pues se lo hemos preguntado a Laura Cuesta, que es profesora de Cibercomunicación y Nuevos Medios en la Universidad Camilo José Cela de Madrid.
Los trolls son esas figuras, o esas personas, o esos perfiles que intentan generar polémica y conflictos en cualquier comunidad. Puede ser en Twitter o puede ser en un foro o en un chat. Y lo que busca es pues herir y generar conflictos en sí, de cualquier polémica que se esté hablando.
La imagen de Elon Musk entrando con un lavabo en la sede de Twitter este pasado viernes, la verdad que lo dice todo, es muy significativa. Porque tras muchas dudas, el multimillonario ha formalizado este fin de semana la compra de la red social del pajarito y lo ha hecho de esta peculiar manera para mostrar al mundo su intención de hacer una limpieza profunda. Y la verdad es que tiene bastante trabajo por delante, porque Instagram le ha comido ya terreno y ya es la red social por excelencia de los más jóvenes. El 60% de sus usuarios tiene menos de 40 años. ¿Cuál es el secreto de este éxito? Pues nos lo cuenta Garachi, una influencer de moda que tiene 50.000 seguidores en su cuenta de Instagram.
Las personas te cuentan lo que hacen en su día a día, dónde comen, dónde cenan, a qué tiendas van, cómo se entretienen, si tienen un mal día. Entonces, como que creo que te hace tener al público mucho más cerca que, por ejemplo, Twitter, que al final detrás de Twitter no sabes quién está. En Instagram, pues la gente que sube stories hablando, comentando, contándote su día. Al final es como que sientes más cerca al perfil y yo creo que por eso tiene tanto éxito.
Hay un dato muy llamativo en esto de las redes sociales. Instagram es más popular entre las mujeres, de media hay un 4% más de perfiles femeninos que masculinos. Una de esas cuentas es la de Mireia. Es creadora de contenidos también en Instagram y cree que las diferencias residen en lo que se expone en cada red social.
Sí, a ver, es más amable que Twitter. Creo también que es porque al fin y al cabo lo que se está compartiendo y la base de Instagram es el compartir fotos y vídeos. Twitter es compartir mensajes y ya. Entonces creo que es mucho más fácil no ser amable cuando no hay imágenes o no hay nada que te relacione o que puedan no relacionarte contigo, con tu persona, más allá de tus pensamientos, simplemente en texto.
Es una realidad. Instagram es vista como una red social mucho más amable, más amigable, mientras que Twitter pues se ha convertido, o eso parece, en el hábitat perfecto para la hostilidad. Alejandro Gómez es un periodista experto en lucha libre y su cuenta acumula una comunidad de 12.000 seguidores.
Hay que ir siempre con pies de plomo, hay que intentar siempre, pues bueno, herir el mínimo de sensibilidad posible, y hay momentos en los que dices, mira, ha llegado un punto en el que me da igual, ¿no? Sobre todo cuando estás empezando, da la sensación de que tienes que ir con mucho cuidado con todo, y llega un punto en el que dices, oye, mira, Twitter va a ser siempre así, está lleno de gente a la que le gusta atacar, a gente a la que le gusta ir a la yugular, gente a la que le gusta ir a la contra simplemente por el hecho de hacerlo.
Está claro que las redes sociales han revolucionado la forma de comunicarnos y de relacionarnos. Ahora podemos traspasar las fronteras y contactar con cualquiera sin importar lo lejos que se encuentre. Pero también está ese lado oscuro, el de las críticas y el ciberacoso. Nos cuenta qué debemos hacer en estos casos la profesora de la Universidad Camilo José Cela, Laura Cuesta.
Lo mejor que podemos hacer es ignorar estos perfiles, no contestar, ni mucho menos, no entrar al saco y normalmente pues bueno, por utilizar las herramientas que propiamente nos dé la plataforma, si podemos silenciarlos o si podemos bloquear, o si ya se convierte en algo realmente que haya algún delito, denunciar a los servicios de delitos telemáticos, ya sea de Guardia Civil o de Policía.
Esta experta también nos recomienda que en las redes sociales no seamos impulsivos, que nos pensemos las cosas las veces que haga falta, 2, 3, 5, 7, 10 veces, y que nos guiemos por el sentido común. El problema es que, como bien dijo el filósofo francés Voltaire, pues a veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Bueno, posiblemente a ninguno de nuestros abuelos cuando llegaban estas fechas se le ocurría celebrar Halloween y menos disfrazarse, ¿eh?, de zombies o vampiros. Lo del truco trato es una tradición anglosajona que desde Estados Unidos se exportó a todo el mundo a través del cine o la televisión. Forma parte de la cultura audiovisual que desde los años 70 más o menos pues ha ido implantando en nuestro país. Sin embargo, España siempre ha tenido tradiciones propias relacionadas precisamente con este día que vamos a vivir, con el Día de Todos los Santos y el Día de Difuntos. Por citar algunas de esas tradiciones, Ángel Correas, buenas tardes.
¿Qué tal, tenemos? Pilar? Muy buenas tardes. Bueno, pues tenemos de todo, ¿eh? Tenemos de todo una, por ejemplo, en Galicia, ¿no?
Sí, la noche de Samaín. En Galicia, como dices, es una tradición que se atribuye a los celtas en el momento de anunciar el fin del verano. Un cambio de estación que marcaba también un límite entre el mundo de los vivos con el de los muertos. Esta tradición incorpora dejar nabos huecos, simbolizando una calavera, para meter dentro velas y ahuyentar, dicen, así a los espíritus. Fíjate que esto se parece a lo de, precisamente, la calabaza de Halloween, ¿eh?
Sí, se parece bastante. Además, he visto alguna fotografía y también hacen lo mismo. La crean con una especie de ojos y una boca, pero en este caso, en vez de la calabaza, que no había entonces en época de los celtas, por aquí pues utilizan eso, utilizan nabos. Bueno, nos vamos a ir también con estas tradiciones, con este recorrido a la otra punta de España, fíjate, a Canarias, donde conmemoran la noche de los finaos, un momento en el que las madres tradicionalmente, o las abuelas sobre todo, se reunían para contar historias o anécdotas de los difuntos, de los que ya no están, una reunión familiar en la que a los niños se les daban pues manzanas, nueces o castañas, que podríamos decir que eran las chuches, ¿no?, de aquellos momentos. Actualmente, en algunos municipios canarios se sigue haciendo este tipo de tradición, pero mediante ya representaciones teatrales, como esta que vamos a escuchar, de municipio Gran Canario de Telde.
Ay, no, es que me iba subiendo por todo el cuerpo. Yo no sabía qué era, sentía una presencia, pero que no sabía qué era, hasta que llegó a la cintura y ahí lo supe, era una mano.
Y Ángel, acabas de citar un elemento común en todas estas tradiciones.
¡Hay castañas buenas! ¡Buenas las castañas!
Pues eso, las castañas hombre, asadas, no, que no faltan en casi ninguna de las tradiciones por el Día de Todos los Santos. Irse a comer castañas en familia o con amigos es algo que se hace en toda España con diferentes nombres. Unos lo llaman, por ejemplo, asar calbotes, como en el norte de Extremadura. En Cataluña, Aragón, Valencia o Baleares se denomina la castañada, o en el norte de Castilla y León, el magosto.
Sí, algo parecido hacen también en el País Vasco, a ver si lo digo bien, Gaztañerre Eguna. Este día, pues digamos que merienda, cenan con castañas y también con caracoles, los caracoles que no les falten. Pero hablando de alimentos, ahí ya me llama la atención lo que hacen en Cádiz con la fiesta de Tosantos. Es una especie de, han juntado ahí lo de todos los santos y ya les ha salido esto. Tosantos. Aquí el escenario es el mercado y se llegan a disfrazar a los alimentos. Por ejemplo, a una merluza le pueden poner incluso un sombrero. Ahí donde lo ves, para que quede bien guapa.
Esto es bueno, muy de Cádiz, ¿eh?
Sí, sí.
El arte que tiene.
Claro,
el
carnaval. Otra tradición llamativa con comida la encontramos en Bejigar, en Jaén, donde sellan las cerraduras de las casas con gachas que acaban de hacer para evitar, supuestamente, que entren por allí los malos espíritus.
Bueno, el caso que por toda España encontramos tradiciones de este tipo. Incluso en muchos lugares era habitual también que los niños fueran pidiendo por las casas alimentos, como eso, como las castañas, higos o membrillo también, ¿no? Esto pues se daba en muchas zonas de Andalucía con los monaguillos que tenían que tocar las campanas durante la noche de difuntos, y también en gran parte de Extremadura con el nombre de chaquetía.
¡Castañita, castañita! ¡En el fuego está! ¡Salta, salta, te quemará! ¡Castañera, castañera! ¡Asando, castaña está!
Bueno, y así podríamos estar citando todo tipo de tradiciones propias para estas fechas, pero nos ha invadido Halloween, llegó hace ya unos cuantos años esta fiebre que ha contagiado a todo nuestro país. Es muy poderosa la fuerza de la cultura audiovisual, que mezcla además los disfraces y la fiesta. La pregunta es, ¿estamos desnaturalizando estas fechas tan marcadas en nuestro calendario y en nuestra tradición? Pues se lo vamos a preguntar a Silvia Álava Soto, que es psicóloga. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué estamos dejando de lado nuestras tradiciones para sumarnos a una fiesta que nos llega desde fuera? ¿Qué estamos perdiendo con todo esto, Silvia?
Pues yo creo que tú lo decías bien, ¿no? Al final el poder del audiovisual es lo que tiene. Los niños es lo que ven en la tele, lo que ven en las series, en las películas, y quieren hacer eso. Y no es malo, ¿eh? No es malo que en determinado momento, que un niño, que una niña quiera disfrazarse de Halloween. Lo que sí que decimos es que a veces hemos perdido el sentido tradicional de la fiesta, que no deja de ser otro de recordar a aquellas personas, a aquellos difuntos de la familia, familiares, amigos, y poder recordar el tiempo que estuvieron con nosotros. Pero además hacerlo desde una parte bonita, no tanto desde la tristeza de que es que tenemos que ponernos todos a llorar, ni mucho menos, sino desde el agradecimiento del tiempo que pasamos con ellos.
Silvia, estábamos destacando el poder de lo audiovisual, que es uno de los motivos, ¿no?, por lo que ha calado con tanta fuerza Halloween. Pero además, ¿por qué crees que tiene tanta fuerza? ¿Por qué se está extendiendo tantísimo esta fiesta anglosajona en nuestro país y en otros muchos europeos también?
Aquí tenemos el efecto de la globalización, ¿no?, que cada vez pues lo que es la parte cultural propia se va perdiendo un poquito, y luego tenemos que pensar que para los niños resulta divertido esa parte del disfraz, que en la que ellos pueden elegir qué disfrazarse, también esa parte de salir de la casa a pedir caramelos. Entonces tiene una parte de diversión muy importante, y a los niños pues es algo que también ahí les gusta. Pero sí que es cierto que la globalización tiene ahí mucho, mucho que ver, y que les guste a los niños y que esté por todo el mundo, eso no significa que tengamos que dejar de lado también nuestra tradición cultural y que pueden estar conviviendo ambas fiestas.
Claro, pero estamos hablando de que mañana vamos a celebrar el Día de Todos los Santos, luego el Día de Difuntos. A la hora de hablar con los niños de algo tan importante como es la muerte, ¿lo de Halloween realmente es la mejor opción, Silvia? ¿Cómo se puede abordar esta conversación con los más pequeños?
Yo creo que el problema de esta conversación muchas veces viene por parte del adulto, que nos da miedo sacar ese tipo de conversaciones y hablar de la muerte con los niños cuando es algo que es absolutamente necesario, porque vivimos en una sociedad que está de espaldas a la muerte y nos cuesta mucho explicárselo a los niños. Y es necesario porque, por desgracia, en la familia alguien, algún fallecido, vamos a tener. Entonces, por eso es importante pararnos y sentarnos y hablar de la muerte, o bien con motivo de Halloween, porque estamos ahí con los disfraces, pero lo que está clarísimo es que mañana sí que puede ser un buen día, pues para decir, hoy, ¿sabes qué día es? Hoy es el día de todos los santos, es el día en el que tradicionalmente pues se va a los cementerios, se recuerda a las personas. Es cierto que tampoco hay que obligar al niño o a la niña de ir al cementerio si no quiere, pero sí a recordar pues aquel abuelo, abuela, bisabuelo, aquel familiar o aquel amigo que ya no está, para que aprendamos un poco a ver la muerte desde otro punto de vista, y sobre todo a normalizarlo, para evitar muchas veces que luego, si no, cuando llega la muerte a nuestra vida, si no lo hemos preparado y no hemos trabajado ese ciclo de la vida, es más probable que podamos tener luego un duelo de lo que llamamos patológico.
Y si el niño, nos decías, no hay que obligar a los niños a ir al cementerio, pero si quieren hacerlo, sí es bueno que vayan con sus padres, con otros familiares, pues a los cementerios en las visitas que se van a llevar a cabo mañana en tantísimos puntos de nuestro país.
Así es, pero fíjate, es muy importante que vayan siempre con un adulto de referencia, al que le puedan preguntar en todo momento qué es lo que estamos haciendo allí, por qué llevamos estas flores al cementerio, cuál es el significado. Tienen que estar con un adulto con el que tengan un especial vínculo y un apego seguro para que sientan que en todo momento sus preguntas las vamos a dar respuesta. Y esto es fundamental. Darle respuesta, porque lo que no puede ser es que nos pregunten cosas y que nosotros digamos, bueno, ya te lo contaremos cuando seas mayor. No, adecuadas a su edad, porque, por ejemplo, hay que entender que antes de los 6 años es difícil que los niños entiendan bien ese concepto, claro, de no retorno, de la muerte. Entonces hay que ponernos en su lugar, pero irles dando contestaciones acorde siempre a la edad de ese niño, de esa niña.
Pero sí es verdad que es un tema que en la mayoría de las familias pues no se suele abordar. Y somos un país pues que no hablamos de ello, y muy especialmente cuando nuestros hijos son pequeños. Pues acabamos de hablar de la fiesta de Halloween, del Día de Todos los Santos, también con Silvia Álava Soto, que es psicóloga. Silvia, gracias por atendernos, por estar con nosotros en mediodía. Buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes.
Y hoy también estamos hablando de ello en COPE. Se cumplen 10 años de la tragedia del Madrid Arena, que nos conmocionó a todos, una tragedia en la que murieron 5 jóvenes, 5 chicas. Un aniversario que llega después de todo lo que ha pasado este fin de semana con esa estampida mortal que ha tenido lugar en Seúl, en Corea del Sur. Otra tragedia terrible con 154 fallecidos. Y además, pues este aniversario del Madrid Arena se produce también después de esa fiesta que ha tenido que ser desalojada en Sevilla, donde 18 menores de edad pues han tenido que ser atendidos porque no se podía respirar en el interior del local. Pues en relación a todo esto, te preguntábamos hoy, ¿estás tranquilo cuando tus hijos te dicen que van a una macrofiesta o a un evento multitudinario? ¿Te informas del aforo y de otras medidas de seguridad o te encuentras con que esa información no es accesible? ¿Qué le recomiendas a tus hijos en todos estos casos? Iranzu García, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué nos han dicho los oyentes?
Pues mira, Isabel, la verdad que ella dice que duerme a pata suelta, con un ojo abierto y otro cerrado, eso que les pasa a muchos padres. La verdad que a ella no, porque sus hijos son pues bastante más tranquilos.
Pues mis hijos no van mucho a fiestas, son un poco sosos. Y si fueran, les diría que tuviesen mucho cuidado, porque la verdad no está igual que las fiestas desde hace 20 años. Ellos no suelen ir a fiestas con mucha gente, la verdad es que son sosos.
Oye, qué bien, ¿eh? Lo que dice Isabel, que ya duerme a pierna suelta, tranquilamente, porque sabe que sus hijos no van a este tipo de fiestas, pero sí es verdad que la mayoría de los padres, hasta que no les escuchamos,
pues sí,
que entran por la puerta, no descansamos tranquilos. Vamos a ver qué nos dice María Victoria a continuación.
Pues nosotros salimos el sábado a un brunch y la verdad es que habíamos sacado las entradas hace bastantes semanas, ¿vale? Porque venía un disc jockey alemán buenísimo, que yo más de una vez lo pensé esta semana, digo, a ver si va a haber alguna movida extraña de aglomeración o lo que sea. Y la verdad, organizado de maravilla, todo un pabellón de IFEMA para nosotros.
Oye, qué bien, ¿eh? Cuando vas a una fiesta, pues sabes, fíjate, un pabellón de IFEMA, que ahí caben miles, miles y miles de personas, porque es un espacio muy, muy grande. Y que, como María Victoria, que puedas estar tranquila porque
pues
sabes,
sí,
que todo está bien organizado.
Pues sí, mira, Teresa, en cambio, ella dice que siempre, siempre está pendiente de sus hijos. Es una de esas madres ultraprotectoras.
Yo ya de por sí soy una madre súper protectora. Cuando eran pequeños, porque eran pequeños, adolescentes, ahora que ya el uno ya está casado con un niño, el otro no, que es más jovencillo, pero vamos, pero que no solamente cuando se van o se han ido de fiesta, cuando se van a trabajar también, ¿eh? Yo sufro mucho por ellos.
Ay, que sí, que se sufre, ¿verdad?, con los hijos. Como sufrió Marisa, aunque ella nos cuenta que lo tenía prácticamente todo controlado, se informaba de todo.
Pero claro, cuando eran más pequeñas y más jóvenes, bueno, más jóvenes, en edad adolescente, ¿no? Y tenían que ir a una cosa de esta, yo procuraba informarme de todo. Normalmente han ido a algunos eventos en el estadio de aquí de Cádiz, el estadio de fútbol, ¿no? Y bueno, tenía sus requisitos y sus cosas. Y yo confiaba en que estuviera todo en condiciones.
Bueno, pues es importante, claro que sí, saber dónde van nuestros hijos, a qué tipo de evento, a qué tipo de fiesta, y si se tiene la información, pues muchísimo mejor. Lo que pasa que en ocasiones nos encontramos con que tú buscas información sobre el aforo, las medidas de seguridad, y no es una información que esté disponible así como así. No es fácil, desde luego, de localizar. Bueno, mañana nueva pregunta a nuestros oyentes. Ya contaremos de qué se trata. Ahora vamos rápidamente con Pilar Cisneros, que nos va a contar pues algunos de los asuntos que van a tratar en la tarde enseguida. Pilar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, el pájaro ya es libre con este tuit de ese marco Elon Musk en el que su... iba a decir su nuevo juguete, que es Twitter. Bueno, en realidad este excéntrico millonario nos tiene acostumbrados a este tipo de frases lapidarias, sobre todo en Twitter. Pero bueno, vamos a indagar un poquito más en su personalidad y hacia dónde va a ir Twitter ahora que lo dirigirá, ¿no?, Elon Musk.
Pues enseguida en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Digo yo que si hay un deportista en este país que tiene derecho a elegir lo que hace ya, es Rafa Nadal. Si Nadal ha considerado que ha llegado su final en la Davis, ¿quiénes somos nosotros para poner en duda al mejor deportista español de todos los tiempos?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ahórrate el IVA en Carrefour y Carrefour.es en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica solo hasta el 4 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así, si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real, avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreator.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Además, al pagar con Wilet, podrás ganar al instante una de las 4.000 noches en paradores que sorteamos. Infórmate en Repsol.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La frontera de la Unión Europea con Rusia se ha convertido en uno de los puntos más calientes del mundo.
Si atacan a sus
vecinos,
amigos,
pueden atacar a otros vecinos.
Sí. Hemos querido encender hoy la linterna en Letonia para explicarte cómo se vive. Paula, gallega, se dedica a enseñar español muy cerquita.
Se simpatiza muchísimo con Ucrania.
Aquí, el mes de septiembre se cerró con una inflación del 22,1%.
Muchas tiendas han cerrado, los centros comerciales están medio vacíos.
Shade, la linterna, Ar Ángel Expósito.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.